Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes de hablar del Dakar, por cierto, ¿habéis visto las imágenes de la riada hoy en el rally? ¿Cómo arrastraba los coches? Una riada en el Dakar.
Sí, sí.
Impresionante, impresionante. Sí, luego nos hablará Carmichael de ello y de Maldini. Hablaremos con Maldini. Además, hoy nos va a proponer el 11 ideal del año 2022 y nos va a proponer también los que para él han sido los 5 mejores partidos de la temporada, para que podamos recrearnos en ellos si nos apetece, claro. Pero antes tenemos que hablar de la presentación de Cristiano Ronaldo. Isaac Avilés, Morris, otra vez, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Has estado pendiente de la presentación y ha sido multitudinaria.
Ha sido un espectáculo, yo creo. Ha sido un espectáculo. Ha sido un día muy importante para mucha gente en Arabia Saudí. Por supuesto, para los aficionados y dirigentes del Al Nassr, que tenían muchas ganas de ver a Cristiano en Riad, que ya está desde ayer, lleva 24 horas allí, pero lo querían ver, lógicamente, vestido con la camiseta del equipo. Pero yo te diría que ha sido un día importante para el fútbol de Arabia Saudí y para el país, porque hoy todo el mundo del fútbol tenía la vista puesta y el foco estaba absolutamente, por lo menos durante unas horas, en la presentación de Cristiano Ronaldo. Ha sido un día muy intenso y también muy especial para el portugués. Y no empezaba muy bien, Joseba, y te digo que no empezaba muy bien porque ha cogido mucho revuelo unas declaraciones de Rudy García, el que va a ser entrenador de Cristiano Ronaldo, en las que decía, que eso es unas palabras que ya dijo hace tiempo, pero en las que decía que él hubiera traído a Messi. Es decir, que si él hubiera podido elegir, hubiera elegido a Messi. No,
o sea,
sé.
Eso a Cristiano le gusta mucho.
Claro, sí. No sé cómo le va a sentar eso al portugués. Pero, pese a todo, lo que se ha visto después es que a las 5 de la tarde, un poquito antes, hora española, llegaba Cristiano Ronaldo. Lo hacía, además, perfectamente engalanado, muy bien peinado, con un traje azul marino, un chaleco, una corbata celeste, una camisa blanca. Muy sonriente, y te puedo asegurar que el espectáculo era tremendo. Había más de 25.000 personas en el estadio, pero escucha, porque yo, el ambiente que ha tenido Cristiano cuando ha llegado y se ha bajado del coche blanco era increíble, era más propio de una fiesta, de una discoteca, casi que de una presentación de un futbolista. Se ha bajado del coche, la gente aplaudía y ahí estaban los dirigentes del Al Nassr para recibirle. A partir de ahí, Cristiano, viendo los focos, se ha ido poco a poco adentrando en el estadio, ha ido conociendo a los que van a ser sus nuevos compañeros y rueda de prensa. Allí mucha expectación, como era de esperar, y varias preguntas. Allí Cristiano ha dejado claro que está orgulloso de la decisión que ha tomado, que eso de jugar en Arabia Saudí, ya sabemos que estos países a veces dan un poquito de miedo y tal. Bueno, él ha dicho que le está encantado, que quiere apoyar el fútbol de Arabia Saudí y también al país. Ha dicho que su trabajo en Europa ya está hecho. Ha dicho que ha tenido ofertas importantes de varios países, equipos de Brasil, Australia. Bueno, pero que al final él se había comprometido con Al Nassr. Y ojo, después ha dicho el presidente que habló con Cristiano y le dijo: oye, yo quiero ser uno más en el equipo. Pero, ojo, porque cuando le han preguntado a Cristiano: vas a cobrar mucho dinero, tienes un contrato espectacular, al final ha salido el Cristiano de siempre.
Soy un jugador único. Es bueno venir aquí. He batido récords antes y los voy a batir ahora. Como dices, este contrato es único porque soy un jugador único también.
Bueno, quiere ser uno más, pero es que Cristiano sabe que es único. Le han presentado como tal, uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Y ya por fin Cristiano se ha ido al vestuario, se ha puesto las botas, la camiseta, el número 7 a la espalda, esa camiseta azul y amarilla del conjunto del Al Nassr, y con más de 25.000 personas en el estadio, Cristiano, acompañado de su mujer y de sus hijos, salía y le recibían así.
¡Cristiano Ronaldo!
Con el sí de todo el público, y bueno, Cristiano allí también ha tenido unas palabras, también el presidente y máximo accionista o dueño del Al Nassr. Y bueno, Cristiano, que va a emprender una nueva etapa, como dijimos ayer, firma hasta 2025, ese es por lo menos el periodo que va a ser futbolista del Al Nassr, y luego le tocará representar al fútbol saudí. Cristiano estaba encantadísimo, sonriente, feliz y con ganas de, como ha dicho, batir récords en este caso en el fútbol de Arabia Saudí.
Seguro que se va a criticar mucho lo que se ha visto hoy, pero yo qué quiero que les diga, si él está contento allí y la gente de Arabia está contenta con Cristiano allí, pues que lo disfruten. Pues
fantástico, pero pues, que no, sí, nos vendan la moto.
Que no se engañe.
Que no nos vendan la moto, claro, de que el, no sé, que es Al Nassr o Al Nassr.
Al
Nassr.
No sé, Al Nassr.
Bueno, es el cacereño con mucho dinero. Con mucho dinero. Es decir, el nivel de ese equipo es el que es. Y que no nos intenten vender que él va ahí a evangelizar futbolísticamente a ese equipo y a ese fútbol, y que va ahí porque se fijó que fueron capaces de ganar a Argentina, la selección de Arabia Saudí.
Hombre, tiene que vender el pollino,
no,
claro.
Se va porque ningún equipo medianamente decente ha querido fichar a Cristiano Ronaldo, porque lo han echado a patadas del United, y porque Cristiano, si no se siente tan leyenda como lo fue en el Real Madrid, es un problema en un vestuario de élite, no un vestuario como el del equipo que va a jugar ahora Cristiano Ronaldo. Ojo, y hablo desde la envidia que me provoca que un tipo como Cristiano o cualquier tipo gane 200 millones por temporada, que yo también hubiese fichado por ellos, pero seguramente yo un año antes o dos años antes no hubiese rajado del fútbol de Arabia Saudí, de Qatar o de los petrodólares, que es lo que hizo él cuando le dijeron que Xavi firmaba por un equipo de Qatar. Decir que yo jamás jugaré ni en Arabia Saudí, ni en Qatar, ni en un ni en una liga de esas. No, no jugarás hasta que te pongan el cheque por delante y te la envaines y te vayas para allá a jugar y a vendernos la moto de que estos son poco menos que el Cosmos de Oriente Medio.
Es una campaña de marketing de 200 millones de euros.
Totalmente.
O sea,
partir de 200 millones.
Bueno, a partir, vamos. Si da igual, o sea, que al final lo que quiera Arabia Saudí es ponerse en el mapa futbolístico, sabe que teniendo a Cristiano lo consigue, y yo entiendo al futbolista. O sea, seguramente todas las ofertas que ha dicho que tenía son de países que no son punteros.
No, si lo ha dicho,
y económicamente.
Ha dicho ofertas importantes de Australia, Brasil.
Y ojalá alguien nos quiera. Y ojalá alguien nos quiera como Cristiano se quiera a sí mismo.
Hombre,
y no será el último, ¿eh? No será el último, porque como se le meta en la cabeza a Messi cuando acabe en el PSG, cuidado.
No irá.
Bueno.
Sí, pero si pueden, ir allí pueden ir allí un poco
ya
a mitad a acabar de matar el gusanillo ese que tienen y a ganar.
Pero el problema no es ese, Robert, el problema es que Cristiano... Primero, Cristiano desmintió la noticia de Marca y se la ha tenido que envainar.
Sí, claro.
Eso es lo primero.
Sí,
que dijo, ante todos los medios de comunicación,
totalmente.
Es mentira. Bueno, es mentira,
aquí no
ahí
le
estás.
Aguantaba nadie ya. En el fútbol europeo de élite, lo que nosotros entendemos como fútbol europeo de élite, que puede ser Champions, incluso Europa League, lo que quieras, ese fútbol que conocemos de competitivo occidental, no le aguanta a nadie a Cristiano Ronaldo. Y además, su forma de acabar en el Manchester United a mí me ha parecido rastrera.
Y con la selección portuguesa.
Y con la selección portuguesa. Lo que le hizo al United antes del Mundial fue asqueroso. Y luego esta actitud suya, es que parece el japonés ese que seguía defendiendo una colina 40 años después de la Guerra Mundial. Mire, ya acabó la guerra. Soy único, voy a batir récords. Ha sido único en muchos momentos de la carrera. Los récords que batas a partir de ahora tienen el valor que tiene en el fútbol árabe. Has tenido tu momento aquí, ya está. Intenta acabarlo bien. Él ha elegido el petrodólar, pues adelante, pero que no nos cuente rollos, que ya sabemos.
No, pero si él lo dice, Robert, si él te dice que Europa se ha acabado, eres consciente. ¿Eres consciente? Pues que la pregunta de Australia le varía. Pues
a mí es que me dicen que no es consciente.
MSL,
o sea, que
yo creo que no es consciente. Cuando él dice que único, que le pagan eso, que ha tenido que decir a no sé cuántas ofertas.
Es que, verdad,
no, es que no es consciente.
Es que no a muchos futbolistas le pagarían eso. Por no decir solo a Messi y a él.
Claro, a Messi y a él, pero me refiero que él sabe pues, que ha sido Australia, que habrá sido la MSL, habrá sido algún fútbol de por ahí. Él sabe que el gran nivel para él ha acabado, entre otras cosas, porque además de su palante, que dice muy bien Roberto, que no lo aguantan, tiene 37 para 30. 8, coño, pues es que eso, si la vida no te perdona, rey.
Claro, pero allí,
nadie.
Allí se lo compran y allí va a tener todo lo que él
compran,
quiere, que
claro,
estén dorándole la píldora todo el día.
Pues,
bueno, pues muy bien.
Pues oye,
que lo disfruten.
Él, pero,
claro.
Y los árabes están contentos y van a llenar estadios y van a hacer... Bueno, pues ahora, iremos nosotros a seguir evangelizándolos dentro de 15 días, ¿no?
Sí, sí. Ya veremos si no empezamos a ver la Liga Árabe también aquí, ¿eh?
Ah, pues a ver, ahí estamos.
El jueves a las 4 de la tarde juega el primer partido. ¿Sí? No sé si el jueves juega su equipo, que es líder, ¿eh? De la Liga Árabe. De
la igual próxima. La compran para Twitch alguno, ¿eh?
Pues cómprala tú, Siro, si tú tenías los derechos.
Que tenés la Liga Francesa y no nos la dejas ver.
Ya tienes ingresos como para eso.
Estoy hablando de las viudas de Cristiano que van llorando por las esquinas. No estoy hablando.
Pero si Siro tiene los derechos de la Liga Francesa y no lo emite.
No lo
emite. Bueno, los tiene Ibai, pero...
Pues emítelo.
Oye,
esto, ¿no?
Perdóname.
Pues es una liga parecida a la que se ha ido Cristiano. Es una liga de granjeros. Sí.
Oye, te digo yo que tú pones en la tele aquí los partidos de Cristiano en Arabia y la gente los ve.
Tomás el primero en verlo.
Y la gente los ve.
No. Tomás ya está en un momento de su vida que coñazos los justos. Coñazos ya tengo bastante con ver lo que tengo que ver. Ahora solo faltaré el Al-Nassr contra el Al-Dula. Juegue Cristiano o José Luis Dubrique. Vamos, hombre, vamos. Ya, ya está bien, hombre.
Como te vi haciendo un poquito de zapping, te quedas.
Hombre,
no, a ver
si la va a clavar y te quedas. Que te quedas.
Sí, estoy buscando ahí el partido de Nadal y ves a Cristiano y dices, coño, voy a ver.
Pero Robert, si tú pasas y canal 47 y sale el tipo, te quedas 10 minutos. Pero hombre, yo irme a ver a las 4 de la tarde al nacer ese, se me ha pasado la edad ya.
Claro, sí, a ver si mete y el Siu y todo el mundo con el Siu y venga, hombre. Que sí, que nos lo comemos. Voy a proponer a Movistar que compre la Liga de Arabia Saudí para darla.
Oye, escúchame, ¿tú ves PSG Montpellier? En serio lo digo, de verdad. ¿Vosotros veis eso?
Aquí lo solemos tener puesto.
Hombre. No, una cosa es tenerlo puesto en el lugar de trabajo.
No, hombre, yo si digo, le echas un vistazo. Digo, Joseba, sí. Depende de cómo vaya el partido. Si va 3-0 ya no le haces caso hasta que suena gol. Pero, y a ver, voy a mirar.
¿Pero tú eres capaz de saber cuánto juega en la hora que se juega el PSG Montpellier?
Hombre.
Eres un fenómeno.
Claro. Hay que estar informado.
Eres un fenómeno.
Hay que estar informado, claro.
Claro, pues chico, te admiro profesionalmente. Os admiro absolutamente.
Vale. Está en una edad que todavía tiene que hacer esas cosas.
Sí, tiene que hacer. En edad de merecer.
Ya, como nosotros a nuestra edad, ya.
me parece una cosa cómica.
Pues Cristiano jugará en la Liga Árabe y ya veremos si debuta el próximo jueves. Si debuta y marca, ya hablaremos el jueves de Cristiano aquí en el partido.
No, si vas a dar la matraca, ya lo sé yo.
No. Y en tu periódico saldrá el aporte.
Seguro, porque.
Hombre, si juega y marca el jueves, Robert, en la portada.
Bueno, si estoy yo haciendo
querido,
portada. Ya.
Cuando. Cuando Michael Jordan volvió, ¿qué hicimos? Mirar hacia dónde volvió. Los Wizards, eso, ¿no?
Hasta el béisbol luego.
Pues claro, que Cristiano vuelve. Es como si Messi dijera, oiga, que Messi se va a jugar a no sé dónde. Pues cuando debutara, estarías atento, claro. Coñazo lo justo.
Me dice Álvar que Lama ha dicho que no se van a meter los goles de Cristiano en el golazo.
No.
Que está vetado.
¿No se va a narrar el primer partido? ¿Íntegro?
En cope.es.
Correcto.
Y aplicaciones. Da ideas. Da ideas. Como haya señal de tele, a que se hace el partido.
Por eso.
Sí, puede ser.
Oye, te voy a decir una cosa. En vez de muchas de las horas que hacéis en Twitch, que muchas son un coñazo, claro. Todo hay que decir, hay algunas que son muy buenas, pero muchas son un coñazo, pues das el partido de Cristiano. Sí. Ah, amigo.
PSG, Tomás... Juega el viernes a las 9 de la noche, 32avos de final de Copa del Rey ante el Chateauroix.
¿Copa del Rey?
Copa de la República.
No voy porque es el Día de Reyes, si no ya salgo el coche para allá.
Ante el Chateauroix. Copa de Francia.
Mirad cómo suena una riada en pleno París-Dakar. Sí. Y coches ahí atrapados en el agua y teniendo que ser tirados por camiones para sacarlos de ahí porque el agua empujaba con fuerza y se los llevaba. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vaya susto, ¿eh?
Jamás pensé ver una imagen como esta en un Rally Dakar.
Sí, es muy difícil de ver. Yo tengo que decirte que cuando el primer año que fui en 2020, el copiloto de Carlos Sainz, Lucas Cruz, me dijo, cuidado que hay una zona de Arabia que cuando llueve, llueve de verdad. Y fue el que me dijo, oye, no te vayas solo con el colchón hinchable, ponte debajo un somier y elevadito del suelo, porque si no te puedes encharcar y te la puede liar parda el tiempo. Y es lo que ha pasado. Lo que sí que es cierto es que en cuestión de 3 minutos, mira, estaba hablando con Cristina Gutiérrez, con la piloto burgalesa, era el kilómetro 258 de 447 y de etapa, y lo que ha pasado es que en el roadbook decía paso de agua. Paso de agua es simplemente pues como un pues es una pequeña riadita de agua que no es nada, era como un charco. El caso es que han llegado a la mitad de ese curso de agua y el coche se ha quedado atascado. En 3 minutos tenía el agua al cuello y ahí ya estaban esas imágenes, como estaban intentando sacar. Han tenido que salir los copilotos, ella mantenía el coche acelerado y su copiloto ha tenido que salir del coche para sacar con una cuerda y unos camiones, que menos mal que estaban allí, que habían cruzado ese río, con eso han conseguido sacar los coches de ese apuro. Ya te digo, me decía Cristina, dice, es que me han metido, nos han metido a pasar por un sitio en el que casi nos ahogamos y lo que es peor, no nos permiten recuperar el tiempo perdido. Así que el tiempo se lo quedan como está y considera que es un error eso, que no lo hayan recuperado, no haber podido compensar ese auténtico error que para ellos ha sido de Rosberg.
La jornada además ha sido horrible, sobre todo para Carlos Sainz, que ha tenido doble avería, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido, bueno, ha sido un paso atrás muy grande para el rally. Lo que pasa es que es verdad que estamos viviendo un rally, como estás viendo, con muchas dificultades, con muchos cambios de condiciones, y en el que puede pasar de todo. Al final, hoy ha perdido 56 minutos con el ganador de la etapa, pero sí que es cierto que ha perdido menos con Alatilla. Ahora está a 33 minutos en Nasser Alatilla, ha perdido 36 minutos con Alatilla, y si te parece le vamos a escuchar, porque el problema que ha tenido era en la suspensión trasera, y Carlos Sainz y Lucas Cruz no son tan rápidos como sus propios mecánicos. Eso le ha perjudicado para estar ahora 33 minutos a la cabeza a Carlos Sainz.
Es la primera vez que se nos rompe, menos mal que llevábamos. Pasa es que, bueno, bajo el estrés y allí, pues nosotros no somos mecánicos y hemos tardado más de la cuenta. Luego hemos tenido dos pinchazos más. Es un día complicado hoy. Y ahora ya tienes que salir a por todas, tienes que salir al ataque. Y bueno, pues vamos a intentarlo, por supuesto. Quedan muchos días de carrera y hemos visto que está siendo un Dakar durísimo. Cada día hay una historia diferente.
Pues esto puede pasar a cualquiera en la jornada de mañana o pasado o la siguiente, con lo cual hay que mantener la atención al 100%, por supuesto.
Sí, claro. Además, amenaza el Jair que hay mañana, que es la etapa de mañana. Dice la organización que en los 100 primeros kilómetros hay dunas como nunca vistas y ahí se puede quedar atrancado alguien. Y hay que ver en qué estado están esas dunas, porque está lloviendo. Me contaba Cristina, dice, aquí no para de llover. Yo no sé cómo no anulan nada de la etapa de mañana. De momento la etapa sigue adelante. Ya veremos mañana a las 7, 8 de la mañana qué dicen, pero la organización tiene gente que está revisando los tramos, con lo cual se supone que habrá ciertas garantías. Y luego a ver también qué pasa en moto. Estábamos pendientes del dedo de Joan Barreda y de momento Joan Barreda está aguantando. Ha terminado hoy quinto la etapa y se mantiene quinto en la general de moto a solo 10 minutos del líder Sanders, o sea que sigue con opciones. Y que nadie piense que el Dakar se ha acabado para Carlos Sainz, porque yo creo que todavía hay mucha tela de cortar.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Angelito, de Damar Hamlin, ¿hay algo más que decir?
Poco más. Lo que hemos contado antes, seguimos a la espera de que o los Buffalo Bills o el Hospital Universitario de Cincinnati quiera dar más noticias. Lo único que confirman es eso, que sigue en la unidad de cuidados intensivos y que sigue en estado crítico. Evidentemente le recuperaron esas constantes vitales. De hecho, después de esa reanimación ya salió con pulso, aunque con oxígeno, del campo y a seguir rezando. Está todo el país volcado con él, todo el país parado y ya te digo que absolutamente todos los equipos se han puesto ese rezar por Damar en sus redes sociales. Por supuesto, lo deportivo es lo de menos, pero directamente ni se plantean volver a reanudar el partido de momento. Creen que ninguno de los dos equipos están preparados, y menos con Damar todavía luchando por su vida. Si se va a jugar con normalidad la jornada de la semana que viene, y si queda pendiente quién se mete en playoffs y en qué orden, pues ya verán cómo lo arreglan. Ahora mismo lo deportivo es lo secundario y lo principal es lo de este chico. Y ya te digo, por lo menos, y por sacarle una nota positiva, por encima ya de los 5 millones de dólares, la recaudación de ese crowdfunding para donar juguetes a los niños pobres.
Los últimos mensajes del día, Cris.
Pues todo sobre Cristiano. Joseba, decía un oyente, muchos se reirán por dónde acaba su carrera, pero Cristiano ha hecho que todos se interesen por Arabia y conozcan el nombre del club donde jugará. Cristiano Ronaldo es un chulo, prepotente y egocéntrico hasta cuando ficha por una liga sin ningún tipo de interés y cuando ningún otro equipo le quería. Hay empresas que se gastan decenas de millones en marketing al año. No había mejor inversión en Arabia para promocionar su fútbol. Otro oyente decía, 38 años y el contrato más lucrativo de la historia del fútbol. Lo de Mbappé en París es una broma a su lado, leyenda Cristiano. Y por último, decía un oyente, me dices hace 5 años que Cristiano va a retirarse en Arabia y no me lo creo. Tiene que arrepentirse cada noche de haberse ido del Real Madrid.
Tomás, David, Elías, Robert Palomar, Siro, Fouto, gracias.
Adiós.
A todos.
A vosotros.
Nos descanséis. Hasta mañana. Adiós. Nos quedamos con Maldini y antes con Morris, porque nos tiene que contar lo último de Winamax. Morris.
Es el momento, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Copa de mañana. Por ejemplo, que el partido entre el Real Oviedo y el Atlético de Madrid termina empatado en los primeros 90 minutos, se paga, ojo, a 4,50 € por cada euro apostado. y que ambos equipos marcan, se paga a 2,05 € por cada euro que apuestes. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Hazlo otra vez, Pedrito, hazlo otra vez para que te oiga Maldini.
Ahí está. ¿Qué pasa, crack?
¿Qué ha hecho Pedrito? ¿Cómo estáis?
Mira, ahí está haciendo de la sintonía.
Qué grande.
¿Qué tal estás, Maldini? ¿Cómo has empezado el año? ¡Feliz año!
Muy bien, feliz año para todos. Aquí uno que sí ve la Liga Francesa, ¿eh? No todos los partidos, pero al Paris Saint-Germain lo veo como un reloj todas las semanas. Estaba escuchando antes.
Claro. ¿Y a qué vas a ver los partidos de Cristiano, los que puedas al menos?
Pues mira, te digo una cosa y completamente en serio.
Todo lo que digas tú es en serio.
Sí, mucho antes de que supiéramos que Cristiano podía ir al Nasser, yo estuve hablando con la gente de Al Nasser y con la gente de Saudí, con la Federación Saudí, a través del hermano del presidente de Al Nasser, al que veré estos días, por cierto, cuando vaya a Riyadh, para dar en Mundo Maldini la Liga Saudí. Así que ahora que, de verdad te lo digo en serio,
¿En serio?
En serio, ahora que voy a ir, yo creo que al estar Cristiano me van a decir que ya nada, pero por si acaso lo voy a volver a intentar. Sí, estaba hablando con uno de los ministros de allí de deportes para ver si me dejaban y lo tenía bastante encauzado, pero al final lo dejé por estoy tan liado. Y ahora ya, aquí está Cristiano, me van a decir que ahora ya no me van a dejar darla.
Pues ahora puede ser un filón, ¿eh? Que la gente se engancha a ver a Cristiano. Te digo yo que se la gente se engancha a ver a Cristiano.
Si pones los partidos de Cristiano en el canal de YouTube y pues mira, pues ojalá me digan que sí, yo lo voy a intentar.
El lunes vas para allí, ¿no? A la Supercopa.
El lunes vamos a la Supercopa, sí. El miércoles primer partido de Madrid-Valencia, el jueves el Barça-Betis y luego la final el domingo. Y estaremos toda la semana por allí haciendo programas, los partidos en directo, que los hacemos Carlos, Álvaro y yo, y luego ya pues lo que nos pidan hacer, habrá informativos y habrá de todo.
Sí, sí, algún paso ya te daré, no te preocupes por eso.
Ya lo tengo claro.
Maldini, para empezar el año has decidido o has elegido el 11 inicial, sí, ideal del año 2022.
Sí,
teniendo en cuenta todo el año, ¿no? El año
sí,
natural.
Claro. Sí. O sea, de enero hasta la final del Mundial realmente. O sea, que aquí cuenta todo. Cuentan las ligas, la Champions y el Mundial. A ver, mi portero, ya sé que Emiliano Martínez hizo un gran Mundial, que Bono, tal lo que queráis, pero para mí mi portero es Courtois. Yo creo que Courtois, que en el Mundial no estuvo bien, pero para mí Courtois es el portero
Europa
del año.
Fue, o sea, increíble lo que hizo.
Lo que hizo en la Champions es irrepetible, realmente. Yo creo que la forma de llevar al Madrid hasta la final, casi partido tras partido, sobre todo desde lo que es eliminatorias, que es ya el 2022, porque la fase de grupo fue en 2021, me parece que fue impresionante. Y la final contra el Liverpool, es que ya parece que está muy lejos, pero yo no recuerdo en un partido decisivo tan importante una exhibición tan grande de un portero. Para mí Courtois, sin duda, el mejor portero del 2022. He hecho cuatro atrás, no tres centrales. El lateral derecho me quedo con Cancelo, del Manchester City, que ya sé que jugó de lateral izquierdo.
Ha jugado de izquierda muchas veces, sí, sí, es verdad.
Sí, pero lo he puesto de lateral derecho, yo creo que es su posición natural y ha jugado mucho ahí también. Y creo que la temporada ha sido muy buena, ganando la Premier, llegando a semifinales de la Champions. Es verdad que, por ejemplo, hablando de cosas muy concretas, fue clave negativamente en el gol de España en el partido en Braga que metió a España en la fase final de la Final Four. ¿Te acuerdas? Que es una pelota a la espalda suya que acaba marcando España. Pero bueno, ya ponernos un poquito. Yo creo que Cancelo ha sido el mejor lateral derecho. El mejor lateral izquierdo me quedo con Teo Hernández. Ya sé que en el Mundial la final estuvo mal, pero creo que para mí fue el mejor lateral izquierdo del Mundial. Y además es que fue clave en el título del Milan.
El Milan, es verdad, sí.
El Milan ganó la Liga con Teo Hernández siendo de largo el mejor lateral. Por cierto, mañana vuelve la Liga con un Salernitana a Milán a las 12:30.
12:30 del mediodía.
12:30 de la mañana. Mañana es la jornada completa en Italia. Joder. Yo mañana comento dos en Movistar. El Cremonese Juve a las 6:30 y luego el gran partido que es el Inter-Nápoles.
Pero es fiesta,
a las 9:15.
¿Fiesta así en Italia o no?
Pues la verdad que no lo sé.
Es que sin ser día festivo a las 12:30, raro,
pues,
¿no?
Ellos no suelen jugar el Día de Reyes.
Exactamente.
Entonces adelantan la jornada un día, me imagino, para...
Sí, sí, sí.
Para tener el Día de Reyes libre.
La jornada completa, con lo cual tienen que poner varios horarios. A las 12:30 dos partidos, no me acuerdo cuál es el otro, pero no es el Salernitana Milán. Luego hay partidos a las 4, a las 6:30 y a las 9:15. O sea, se juega la jornada completa.
Y el último es el Inter-Nápoles.
Inter-Nápoles, 9:15, partidazo. Partidazo con el Nápoles, que por cierto, el otro día perdió el Paris Saint-Germain contra el Lens, 3-1 en el partido que enfrentaba a los dos primeros de la Liga Francesa, y esto significa que el Nápoles sea el único equipo de las grandes ligas que está todavía sin perder. Si no me equivoco, sigue sin perder. O sea,
a ver cómo han vuelto, porque claro, esto es todo una incógnita, pero hasta el paro por el Mundial está haciendo un temporadón enorme, el Nápoles, uno de los equipos más en forma del fútbol europeo.
Enorme temporada. Lo he dicho muy rápido, porque con el Mundial ya se paró todo, pero yo creo que seguía... Lo voy a comentar, que lo compro.
Sí, lleva 13 victorias, 2 empates.
Exactamente. Es el único equipo de las grandes ligas que no ha perdido ningún partido.
Porque Benfica no ha perdido... el portugués Benfica no ha perdido ningún partido en toda la temporada, ¿no? Hasta el otro día, ¿no?
Yo creo que perdió uno de
Liga. Sí, el otro día perdió, sí. Que digo
sí,
que
sí, por eso.
Antes del Mundial no había perdido ningún partido, porque estaba nada más en el mismo grupo que el Paris Saint-Germain.
Sí, exacto.
Y no perdieron ninguno de los dos, pero ya han perdido los dos.
Exactamente, así que se queda el Nápoles como único invicto. Juega contra la Sampdoria el próximo fin de semana, a ver, y el partido del Inter de mañana.
Recordamos que lleva 8 puntos de diferencia al segundo clasificado, que es el Milan. Entonces nos quedamos con Courtois, bueno, Cancelo por la derecha y Teo por la izquierda. Teo y sí. Rafael Leao, vaya banda izquierda ha tenido
el Milan. Impresionante.
Y en el centro de la defensa.
Luego, centro de la defensa me voy a quedar con Guardiol como central izquierdo, porque hay que elegir un zurdo. Yo creo que de todos los que he visto, me parece que ha sido el mejor. Hizo un gran mundial. Con el Leipzig estuvo bastante bien. Y luego en el tramo final, por ejemplo, de año, le marcó ese gol al Madrid clave para que el Leipzig al final acabara ganando al Madrid, metiéndose como segundo de grupo. Y el otro central va a ser Militao. Ya sé que mucha gente igual no está de acuerdo, pero yo creo que la temporada que ha hecho Militao ha sido impresionante, con algunos altibajos, pero me quedo como central derecho con Militao. Uh-huh. Me ha parecido sensacional su temporada en todos los sentidos. Y es verdad que en el Mundial lo que jugó fue de lateral derecho, ya lo sé, pero es que me ha encantado Militao. Me quedo con Militao Guardiola, la pareja de centrales.
¿Cuántos pones en el centro?
Pongo 3-4-3-3.
El
medio campo me ha costado un poco más, pero como pivote me voy a quedar con Casemiro. Que hay que recordar los primeros meses con el Madrid, cómo ganó la Champions, con exhibición suya en la final contra el Liverpool. Es decir, en los partidos verdaderamente complicados, Casemiro apareció. Otra cosa es que en partidos peores no estuviera tan bien, pero los partidos gordos siempre estuvo bien. Así que me quedo con Casemiro, que por cierto, le ha costado un poquito, pero ahora ya está sí. A un nivel muy alto en el Manchester United.
Y lo está notando el United, ¿eh?
Y tanto, hoy no
ha ganado 3-0, ha marcado el primero él además.
Sí, sí, he leído que ha jugado muy bien, no podía ver el partido porque estaba viendo sí. El partido del Madrid, pero la verdad que Casemiro otra vez está a un gran nivel en el United. Y luego los interiores me quedo con Kevin De Bruyne, uno de los dos. Creo que ha estado, aunque no hizo un buen Mundial...
Lástima de Mundial, ¿verdad?
Sí, lástima,
nos hemos quedado con las ganas de verle más en el Mundial.
Creo que con el City, la Premier que hizo... Es que me parece el centrocampista más completo del momento. Y luego Luka Modric, el otro interior. Creo que ha tenido mucho mérito Luka Modric. Campeón de la Champions, campeón de Liga, haciendo grandes partidos. Y luego meter a Croacia hasta semifinales y dejarle tercero con la edad que tiene. Creo que Modric tiene que estar en este, para mí, de los tres mejores centrocampistas de 2022. Y luego la delantera...
Ahí pues, no has tenido dudas.
No he tenido dudas. Messi, evidentemente... Que al final solo con el Mundial que ha hecho tiene que estar, por supuesto. Mbappé, por supuestísimo Mbappé tiene que estar, a pesar de la derrota contra el Madrid en Champions, pero el Mundial que ha hecho, creo que Messi, Mbappé en las bandas, y como delantero centro tiene que estar Karim Benzema, porque aunque no jugó el Mundial por lesión, pero es que ha sido tan importante en la Champions del Madrid, en la Liga del Madrid. Es verdad que el segundo tramo de año ha estado peor, claramente peor, también lesionado, pero es que yo creo que no ha habido un delantero centro mejor que Benzema, y ya sé que muchos están pensando en Haaland, ¿eh? Pero Haaland es el último tramo de año muy bueno. El año con el Dortmund, los primeros meses no fue tanto.
Estuvo lesionado también mucho tiempo, sí.
Estuvo lesionado. Yo creo que Benzema le coloco por delante de Haaland en 2022, aunque evidentemente los últimos meses de Haaland han sido impresionantes.
Courtois, Cancelo, Militao, Guardiol, Teo, Casemiro, De Bruyne, Modric, Messi, Benzema y Mbappé. Casi nada. No cuesta
casi
pasta
nada,
ni nada esto.
Casi nada el aparato, ¿eh?
Casi nada el aparato. Y has elegido también los 5 mejores partidos del año 2022.
Sí, bueno, he hecho una lista del quinto al primero. El quinto sería el quinto peor. Evidentemente, seguro que alguno me olvido, pero no me quiero olvidar como quinto del partido Manchester City 6, Manchester United 3, que se jugó el 2 de octubre de 2022, que fue espectacular. Fue un partido histórico por muchas cosas. Hat-trick de Haaland y hat-trick de Foden. En un derbi de Manchester, dos jugadores hicieron hat-trick en el Manchester City. Iba 4-0 al descanso y aquello parecía una auténtica locura. Luego al final United maquilló un poquito el resultado con 2 goles al final. Llegaron a ir 6-1 y me parece que fue una exhibición del City inolvidable, con Gundogan, De Bruyne y Bernardo Silva en el medio campo y Haaland, Foden y Grealish arriba. Fue una auténtica locura lo que fue aquel partido.
El cuarto, pues va a hacer casi un año de aquel partido. El
pues sí,
como
sí, pero fíjate, ahora que vamos a jugar la Supercopa de España, vamos a ir allí a Riad. El año pasado en Riad se jugó uno de los partidos más bonitos que hemos visto en el fútbol español, que fue la semifinal del Madrid y el Barça. Fue un partido, quiero recordarlo, no sé si sigue por ahí
Pedro, sí.
Pedro, pero seguro que se acuerda, fue un partido impresionante. Con prórroga ganó el Madrid 3-2 al Barça. Marcó Vinicius, Benzema y Valverde y De Jong y Luke De Jong y Ansu Fati para el Barça, y fue un partido precioso, partido espectacular. Y quiero recordarlo, me parece que es el cuarto. El tercero, el partido del Mundial 2022, Francia-Inglaterra. Creo que fue un partido tremendo, con una muy buena Inglaterra en ataque, con Francia que acaba ganando, con ese golazo de Tchouaméni, con el penalti que falla Harry Kane. Creo que fue un partido muy emotivo, y entre dos gigantes del fútbol mundial, fue un partido tremendo. El segundo, en realidad, es la eliminatoria completa, pero los dos partidos, el Manchester City-Real Madrid y el Madrid, lo que fue la eliminatoria, ¿no? El partido de ida en Manchester, que hice los dos partidos en Movistar, los vi en directo, el de ida fue tremendo, con el City que le dio un baño al Madrid, la verdad, en muchos momentos, y al final Madrid salió vivo de milagro. Y luego
es
lo que
es, que es increíble todo lo que hizo el Madrid en esa Champions.
Sí, es increíble.
Increíble todo lo que hizo la Champions.
Y todo lo que fue el partido de vuelta con el City que se pone 0-1 en un partido que fue algo más equilibrado que la ida, también hay que decirlo, pero el City lo tenía hecho con el gol de Mahrez.
Sí.
Casi en el descuento, la remontada del Madrid heroica, impresionante, con el Bernabéu que se caía. Eso es inolvidable también. Y luego el mejor partido, evidentemente, es la final del Mundial, Argentina-Francia, porque es el partido más importante que se juega al fútbol cada 4 años. Y porque es que fue la mejor final que yo he visto en Copas del Mundo, y fue un partido increíble. Ese empate a 3 con la tanda de penaltis, con la parada de Dibu a Colomwani. Bueno, fue tremendo, y el título de Argentina. Creo que es el mejor partido del año de largo.
Joder, pues da ganas de ponerse a verlos, ¿eh? Aunque algunos son muy recientes, da ganas de verlos otra vez. Vamos a terminar con las preguntas.
Venga.
Hola, Maldini, ¿qué tal? La situación del Lens en la Liga Francesa me está recordando a la del Lille en 2011 o la del Mónaco en 2017, de cuyas plantillas salieron jugadores que después han triunfado en los equipos grandes de Europa. ¿Qué jugadores de la plantilla del Lens de esta temporada crees que pueden irse a equipos grandes de Europa?
Bueno, ahí te voy a hablar de 3 jugadores de este equipo. Uno es Abdul Samed, que es un de 22 años, el mediocentro de Ghana, que hemos visto en el Mundial, que me gusta bastante. Seko Fofana, de Costa de Marfil, que es más mayor ya, 27 años, pero juega a un nivel muy alto el otro día contra el PSG y es un jugadorazo, un jugador con mucho recorrido en el campo. Y luego quizá Openda, el delantero belga de 22 años, que marcó el otro día y dio un pase de gol fantástico de tacón, que estaba jugando en Holanda marcando muchos goles, y si sigue a este nivel puede ir a un equipo superior.
Hola, Maldini. Ahora que hemos dejado atrás el Mundial, quería preguntarte que cómo ves la Liga y quién crees que puede llevarse el título este año. Muchas gracias.
Bueno, no me gusta que la Liga sea una Liga de dos, pero este año me parece que estamos condenados a ser una Liga de dos. Creo que el tercero va a estar muy lejos, aunque la Real está jugando muy bien, pero está muy lejos, lógicamente, y no es bueno para el campeonato. Pero creo que va a ser una Liga de dos. Yo creo que es ligerísimamente favorito el Barça para mí, pero ligerísimamente, porque tiene más hambre después de lo que le ha pasado, porque el Madrid sigue en Champions y el Barça no, pero va a estar, yo la veo casi al 50%, sinceramente. La
última. Hola, Maldini. Viendo ahora mismo que en el Atleti está jugando Mario Hermoso en lugar de Reinildo, ¿tú piensas que de verdad Hermoso puede ser mejor que Reinildo, que le puede quitar la titularidad a base de buen juego, que es mejor que Reinildo sacando el balón jugado desde atrás? Muchas gracias.
Hombre, sacando el balón justo en eso sí es mejor que Reinildo, pero es que Mario Hermoso es un defensa que tiene de repente desconexiones,
sí,
que le cuestan caro al equipo. Yo es que me parece un central poco fiable, lo digo sinceramente, con todo lo respeto, me parece un central poco fiable, con lo cual yo es que a mí me parece que Reinildo es mejor que Mario Hermoso, sinceramente.
Me están diciendo por aquí que te pregunte por la Copa del Golfo Pérsico, a la que le estás dando mucha bola.
Bueno, empieza pasado mañana con un Irak-Omán. Y quiero decir que el seleccionador de Irak es español, es el que era ayudante de Luis Enrique hace un par de años, y ahí todo el equipo técnico de Irak es español, y vamos a ver qué hace Irak, que se juegan en dos estadios de Irak, y tengo ganas de ver Arabia Saudí, y va a llevar un equipo sub-23 Qatar, me lo contaron el otro día cuando estuve en Doha, van a llevar un equipo sub-23, así que vamos a ver qué tal lo hace Qatar.
Nuestro Paco Gémez también está por Irak, se fue a entrenar allí, así que a ver
si... ¿Se fue a entrenar a Irak o a Irán? Yo creo que a Irán.
A Irán, es verdad.
Sí, a un equipo iraní, sí, sí. Entonces Juan Irak.
A algo, no sé qué. Sí, sí. Bueno, pues suerte para Paco Gémez también en este nuevo 2023. Maldini, que te vaya todo muy bien, hablamos,
muy bien.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Nos vamos y mañana volvemos, ¿eh? A las 7 en punto de la tarde en Tiempo de Juego. Otra vez la Copa del Rey protagonista. Tenemos partidazos mañana y a las 11:30 aquí estaremos en el partidazo. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.